Hola, bienvenidos a Sumas, el programa para tus finanzas. Les acompañan Santiago Sicard e Ivette Silva.
Esperamos que todos hayan tenido un feliz martes, un martes tranquilo, un martes en el que sus vidas pues hayan transcurrido, ojalá, con muchas cosas positivas. Muy buenas noches a todos. Querida Liet, querida Ivette, ¿cómo están? Les quiero decir que Ivette nos acompaña, pero está sin voz, así que esta noche creo que no dirá absolutamente nada. Liet, ¿tú cómo estás?
Aquí estamos muy bien, la verdad, extrañando a Ivette con su icónico saludo, pero la acompañamos en esencia y sé que ella está aquí con nosotros, acompañándonos en la producción.
Exactamente. Bueno, mitad del mes, 15 de abril, y ahora sí se nos fue el mes, ya dentro de un par de días el descanso de Semana Santa, y ya empieza entonces mayo, ya casi que estamos en el siguiente semestre. Así que, por favor, comenzar ya a materializar algunos de esos propósitos que nos hicimos para este segundo trimestre del año. ¿Cómo van? Esperamos que bien, esperamos que vayan cumpliendo con el presupuesto, con la meta que se trazaron. Si no lo han hecho, todavía hay espacio para que se pongan pilas. ¿Tú tienes un propósito para este primer semestre o no, Liet?
Bueno, algo que nos caracteriza a los dominicanos es decir, guardar pan para mayo. Bueno, mayo está a la vuelta de la esquina, así que yo ya tengo todos mis ahorros y me he preparado este año, de hecho, con las metas que me propuse, y espero que todos los oyentes con los tips que compartimos por igual hayan podido trazar esas metas.
¿Ya guardaste pan o lo estás guardando?
No, yo siempre guardo, pero claro que ya tengo el pan.
¿Cómo? ¿Siempre estamos ahorrando e invirtiendo? Me gusta eso.
Pues así es.
Bueno, me encanta, me encanta. ¿Y puedo curiosear o no?
No, te puedo contar por privado.
Bueno, muy bien. Dejemos a nuestra audiencia entonces con la curiosidad, con la inquietud. Por ahora entonces nosotros vamos a hablar de finanzas. Liet, ¿qué tenemos en nuestra agenda para hoy?
Por supuesto, iniciando como de costumbre con los factores del día, la producción de crudo de Estados Unidos alcanzará su máximo en el 2027, según la EIA.
Miren, curiosamente, todos entendemos que los aranceles hacen que los precios de los productos se incrementen. Bueno, el Citi ve caída más lenta de los precios del cobre al reducirse aranceles en Estados Unidos. Quédense para conocer esa noticia.
También tenemos que países latinoamericanos se beneficiarán de la guerra comercial, así afirma la ONU.
Oye, increíble, yo por ahí le escuché hace mucho a un dominicano que quizás eso no era del todo malo para el país. Ya veremos qué dice la ONU al respecto. Y hablando del país, pues la Asociación de Industriales de la República Dominicana, el AIRD, respalda los operativos que se están realizando contra el comercio ilícito y la competencia desleal. Claro que hay, sí, claro que toca hacerle fuerza a los que trabajan de manera óptima, a los que trabajan pagando sus impuestos, a los que están pendientes de absolutamente todo. Y hay que eliminar ese comercio ilícito y esa competencia desleal.
Así mismo es. También tenemos que la AFP JMMB BDI da la bienvenida al señor Eddie Tineo Vázquez como su nuevo gerente general.
Y finalmente les hablaremos sobre el crecimiento de la economía, que creció en febrero, pero dicen que de forma moderada.
En Conversando a Fondo, César Moreta nos acompaña con la importancia de hacer una inspección estructural para invertir en inmuebles comerciales.
Está como bueno ese tema. Posteriormente, en la estadística de hoy, una estadística relacionada precisamente con esos operativos contra el comercio ilícito y la competencia desleal, les contaremos cuánto del mercado dominicano de cigarrillos corresponde al contrabando, una cifra nada alentadora.
En el orden no altera el resultado, hoy traemos unos consejos para negociar las deudas y mejorar el historial crediticio.
Y posteriormente, esta noche en Sumémonos, no nos acompaña Catalina Gutiérrez. Creo que Catalina está de vacaciones, está descansando. Pero esta noche tendremos Sumémonos y aprovecharemos para hablar de la reciente Expo Sostenible 2025.
Por último, cerramos como de costumbre con nuestra frase a recordar. Así que manténganse todos en sintonía porque Sumas apenas está iniciando. Los factores del día llegan gracias a Banco Popular Dominicano, a tu lado siempre.
Nuestros factores del día, pues continúan en los Estados Unidos de Norteamérica, perdón, donde la producción del crudo dicen que alcanzará su máximo en el año 2027. La producción de petróleo estadounidense alcanzará un máximo de 14 millones de barriles diarios para ese año 2027 y se mantendrá cerca de ese nivel hasta el final de la década. Luego disminuirá rápidamente, según dijo hoy martes la Administración de Información de Energía de los Estados Unidos de Norteamérica. La producción de petróleo del mayor productor mundial, recordemos que Estados Unidos pues es el principal consumidor de petróleo del mundo, pero también es el mayor productor de petróleo del mundo. Bueno, su producción caerá a unos 11,28 millones de barriles en el 2050. Desde, por supuesto, los 13,6 millones de barriles en los que se encuentra actualmente. Así que aumentará para el año 2027 cerca de 400 mil barriles por día y posteriormente empezará a descender. Es una noticia que seguramente tendrá impacto en el precio futuro del petróleo y que de convertirse en una realidad. Creo que marcará la tendencia hacia la migración de otro tipo de combustible, porque si la principal potencia del mundo, la mayor consumidora de petróleo y la mayor productora de petróleo carece del bien, pues seguramente se avecinarán cambios hacia el año 2050.
Pasando con que Citi ve caída más lenta de los precios del cobre al reducirse los aranceles de Estados Unidos. Esto pronosticó la entidad hoy una baja más lenta de los precios del cobre en los próximos 3 meses, debido a que Donald Trump relajó los aranceles durante la semana pasada, que China compró en las caídas y que la oferta de chatarra sigue siendo escasa debido a la acumulación de existencias en Estados Unidos. Citi dijo en una nota. Cito, todo apunta a una caída más gradual del precio del cobre hasta el segundo trimestre de 2025, frente a la liquidación más profunda y rápida que anticipamos anteriormente, con los fondos todavía posicionados a la alza. El Banco de Inversión elevó su previsión para el cobre a 3 meses a $8.800 por tonelada. El 7 de abril redujo su previsión a $8.000 tras los anuncios de aranceles de Trump, dígase, una diferencia de $800. El banco estimó unos precios medios del cobre de $9.000 por toneladas en el segundo trimestre. Citi dijo que sigue siendo bajista en los próximos 3 a 6 meses por una desaceleración del consumo físico del cobre y la actividad manufacturera debido a los aranceles de Estados Unidos. Especialmente, cabe destacar, el gravamen del 145% sobre China. Citi también elevó su pronóstico del precio del aluminio a $2.300 por tonelada desde los $2.200 para el segundo trimestre. Y hace una diferencia de $100, pero con un promedio de $2.400. Vamos a ver cómo esto va evolucionando en diferentes entidades. Ya semanas pasadas habíamos conversado sobre los aranceles y su aplicatura respecto al negocio de los metales. Vamos a ver cómo esto evoluciona más adelante.
Oye, Liet, y precisamente hablando de aranceles y hablando de la evolución, pues la ONU afirma que los países latinoamericanos se beneficiarán de la guerra comercial. Las naciones de América Latina efectivamente se beneficiarían supuestamente de la guerra comercial entre Estados Unidos y China, llenando vacíos en las cadenas mundiales de suministros de productos agrícolas básicos como los cereales, según un economista de las Naciones Unidas. Países como Brasil, Argentina, Paraguay y Uruguay pueden beneficiarse de las actuales tensiones entre las potencias económicas, posicionándose en el mundo entero como proveedores de cereales alternativos a los Estados Unidos para grandes importadores como es el caso de la China, según dijo el economista jefe de la Organización de las Naciones Unidas para la alimentación y la agricultura, el señor Máximo Torero, en una entrevista que sostuvo recientemente con Bloomberg Televisión. Vivimos en un mercado muy concentrado en el que hay muy pocos países exportadores de estos productos, dijo el señor Torero. Mientras que los precios de productos básicos como el trigo, el maíz, la soya se mantienen estables, los precios al por menor, de los alimentos terminan siendo altos debido al impacto inflacionario de otros costos de insumos como la energía y el transporte. Los países pobres y dependientes de las importaciones son los que más pueden perder con la guerra comercial entre China y Estados Unidos, pues son ellos los que son más susceptibles a las devaluaciones monetarias y no pueden absorber fácilmente las crisis de precios, siendo los más afectados por las fluctuaciones de los precios de los productos básicos, según indicó el señor Torero en su declaración.
Situándonos ya en la República Dominicana, la Asociación de Industrias del País de la República Dominicana, conocida como la AIRD, valoró de manera positiva los recientes operativos realizados contra el comercio ilícito y la competencia desleal en el país. Estas prácticas, advierte la institución, ponen en riesgo tanto la salud de los consumidores como la estabilidad económica y la legalidad del comercio. Mario Pujols, el vicepresidente ejecutivo de la asociación, señaló que la competencia desleal ha sido una preocupación constante para el sector industrial, figurando de manera recurrente en el ranking trimestral de factores que afectan la competitividad, elaborado por la asociación. En ese sentido, Pujols aplaudió los esfuerzos de la fiscalización de la Dirección General de Aduanas, la DGA, motivados por inconsistencias e irregularidades detectadas en diversos procesos de importación, destacó la institución en una nota de prensa. Dice Mario: "Reiteramos nuestro firme apoyo a estas acciones de la DGA. Esto manda un mensaje claro de que quienes ignoren el marco legal vigente enfrentan las consecuencias". Asimismo, resaltó el papel del Cuerpo Especializado de Control de Combustibles y Comercio de Mercancías, la SECOM, en conjunto con el Ministerio de Industria, Comercio y MIPYMES, el MICMM, y la Dirección General de Medicamentos, Alimentos y Productos Sanitarios, y otras entidades como Proconsumidor por la ejecución de estas inspecciones. En marzo pasado, la DGA reveló que incautó unos 19 millones de cigarrillos. Dicha mercancía pretendía evadir el pago de más de 150 millones de pesos en impuestos. Dice, concluye Pujols en la nota: "La industria dominicana no puede competir en igualdad de condiciones si algunos sectores económicos operan al margen de la ley. La evasión fiscal y el contrabando afectan la competitividad y reducen los ingresos del Estado. Es necesario mantener estos operativos en todo el territorio nacional".
Bueno, y hoy ya nos adelantamos un poquito a la información que nos brinda usualmente el señor Antonio Trujillo en el Pulso del Mercado todos los miércoles aquí en Sumas. Y digo que nos adelantamos porque hay cambios en AFP, JMMB, BDI. Pues bien, le dan la bienvenida al señor Eddie Tineo Vázquez como su nuevo gerente general. Así lo dio a conocer a FPJMMB, quien se complació en anunciar que a partir del mes de abril de este año, el señor Tineo ha sido designado como gerente general de la entidad, marcando así el inicio de una etapa de liderazgo y de crecimiento estratégico, centrado, por supuesto, en el bienestar de sus afiliados. El señor Tineo cuenta con una amplia trayectoria consolidada de más de una década en el sector financiero, con una destacada experiencia en estrategias corporativas, en finanzas, en inversiones y en procesos de fusiones y adquisiciones. Desde su incorporación al grupo JMMB en el año 2015, el señor Tineo ha ocupado diversas posiciones en el área de finanzas corporativas y estrategia, liderándola como vicepresidente desde el año 2019. Adicionalmente, el señor Tineo se desempeñó como gerente general y secretario del Consejo de Directores del Banco Múltiple Belbank, donde colideró el proceso de fusión que dio origen al actual Banco Múltiple JMMB Bank, contribuyendo significativamente al fortalecimiento institucional del grupo financiero en el país. Asumir la gerencia general de AFP JMMB es un honor que he recibido con humildad y con entusiasmo, Mi compromiso es liderar con propósito, escuchando y colaborando con nuestro equipo para continuar construyendo una estrategia innovadora, sostenible y centrada en las personas. Estoy convencido de que con una visión clara y un enfoque humano, podemos seguir impactando positivamente la vida de nuestros afiliados. Eso expresó el señor Tineo. La empresa indicó que esta designación responde a su compromiso de fortalecer el liderazgo interno con perfiles que combinen experiencia técnica, visión estratégica y sensibilidad humana, siempre alineados, por supuesto, con los valores organizacionales del grupo JMMB.
Ya pasando con que la economía dominicana creció en febrero, pero de forma moderada. Crece a febrero. El indicador mensual de actividad económica, el IMAE, registró un crecimiento promedio interanual de 1.5% en los primeros 2 meses del año, resultado que refleja una moderación en el ritmo de expansión de la economía, asociada a una desaceleración de la demanda interna, particularmente de la inversión, revela el Banco Central. En un reporte, el Banco Central afirma que la inversión es un componente con alta sensibilidad a las expectativas de los agentes económicos, las cuales han sido afectadas por las condiciones de incertidumbre imperantes en el entorno internacional. Destaca que en el ambiente externo prevalecen condiciones financieras y de liquidez restrictivas, manteniendo las tasas de interés en los mercados internacionales relativamente elevadas. Adicionalmente, menciona que se ha incrementado la volatilidad en los mercados de activos financieros, díganse los bonos, acciones, commodities. Explica que en sentido general, la situación externa ha impactado desfavorablemente las expectativas de los agentes económicos, conduciendo a un compás de espera en la ejecución de inversiones por parte del sector privado, lo que ha unido a una disminución en la proporción del gasto de capital público. Esto se ha reflejado en el comportamiento del sector, sobre todo de la construcción. Si bien es cierto, si bien el desempeño del sector servicios analizado en su conjunto se ha mantenido en un terreno positivo, coadyuvando a mitigar el efecto de la contracción del sector de la construcción.
Bueno, terminamos así nuestros factores de esta noche. Nos vamos a unos brevísimos mensajes y ya regresamos a sumas con Conversando a Fondo. Hoy un tema interesantísimo, precisamente sobre los inmuebles comerciales.
Descubre Comersa, una app que te ayuda a hacer crecer tu negocio. Recibe pagos con código QR, fácil y sin usar efectivo. Tus clientes deberán realizarlo desde la app popular o te pago. Monta tu negocio en la ola digital. Descarga Comersa. Descubre que no hay negocio pequeño si tu sueño es grande. Banco Popular, a tu lado siempre.
Mi tierra, mi cuadrilla, mi siembra, la cosecha en mi finca. Un lugar tranquilo donde puedo sembrar un futuro para mi familia.
Con una visión, empieza tu inversión. Parval Puesto de Bolsa. Tus sueños tienen valor. Invierte para ellos.
Buenas.
Buenas. Le llamamos de su banco para informarle que tiene un préstamo preaprobado.
Ay, qué bueno, pero esto me cayó del cielo. A mí me acaban de cancelar del trabajo y tengo pila de cobradores atrás. Estoy casi preso. ¿Puedo pasar ahora mismo a firmar? ¿Qué banco fue que usted me dijo?
Señor,
no te
pero.
apures, mi hija, yo paso de una vez.
No, pero déjeme explicarle.
De paso, le voy a llamar mi currículum. Yo estoy desesperado.
Bien, señor. Que tenga buen día.
Aquí no vuelve a llamar.
Hay mejores formas de evitar llamadas no deseadas. A través de la aplicación de ProUsuario, ahora puedes solicitar que te excluyan de los listados de marketing de las entidades financieras. Descarga la app en Google Play y App Store.
Superintendencia de Bancos de la República Dominicana.
Ahora, en Conversando a Fondo, temas de interés económico y financiero.
Este segmento llega gracias a Parval, el primer puesto de bolsa de la República Dominicana.
Una noche más en la que hablamos de inversiones y una noche más en la que el sector inmobiliario toma relevancia. Y claro que sí, toma relevancia de la mano de nuestro querido César Moreta, nuestro analista inmobiliario que en sus participaciones siempre nos trae preguntas, inquietudes, temas y sobre todo aclaraciones o consejos de valor para nuestra audiencia. César, muy buenas noches. ¿Cómo te va hoy? ¿Cómo ha estado el día?
Muy, muy buenas noches, Santiago. Todo excelente por acá, iniciando ya lo que es la famosa Semana Santa.
Qué bueno.
Contento de estar aquí con Sumas y sumándole a la audiencia.
Qué bueno volver a escucharte, César. Y hoy con un tema que yo creo que es muy importante cuando hablamos de la inversión inmobiliaria. Un tema que nunca pasa de moda y que tú ya tangencialmente nos habías indicado que era importante revisar de manera general. Pero hoy vamos a hablar de inversiones en activos comerciales y de la importancia de hacer un análisis estructural. César, arranquemos por lo más básico. ¿A qué te refieres tú con un análisis estructural? ¿De qué vamos a hablar esta noche?
Pero cuando hablamos de análisis estructural, es básicamente de la estructura, valga la redundancia, de la propiedad. Sus muros, cómo está construida, todo ese tipo de análisis tiene mucho que ver cuando estamos viendo una inversión, cuando estamos tratando de hacer una inversión.
Pero cuando tú dices cómo está construida, ¿se refiere al diseño? ¿Se refiere a la parte de ingeniería, a los cimientos? ¿Se refiere a qué se refiere particularmente, César? Porque es que los que no sabemos de este
Exacto.
tema tanto, pues necesitamos muchas aclaraciones. Y discúlpame que te pregunte quizás algo que para muchos puede ser bastante básico y bastante obvio.
Es un tema, la idea es que la audiencia lo vea desde un punto de vista ya normal, porque por ejemplo yo no soy ingeniero y quiero que lo vean como yo lo veo, desde el punto de vista de analista, y creo que le va a ser muy fácil. Cuando hablamos de la parte estructural, hablamos de la parte de ingeniería. De hecho, en las obras, cuando se hacen los planos arquitectónicos, hay un plano que se llama plano estructural, que es el plano que maneja todo el tema ya de capacidad de carga de del proyecto, cuántas varillas llevan, cuánto cemento. Dependiendo del tipo de estructura que vaya a llevar, hay un ingeniero en los proyectos inmobiliarios. Y eso es muy importante que lo sepan porque esos planos existen y están ahí. De hecho, son planos que exige el Ministerio de Vivienda antes de hacer una construcción y el ayuntamiento. En la parte comercial que hemos venido hablando las últimas semanas, es muy relevante el hecho, ya que las partes comerciales son los que normalmente suelen tener diferencias de uso de inmuebles. Normalmente cuando estamos trabajando la parte comercial, un inmueble puede ser de repente una tienda de retail y mañana puede ser una oficina, mañana puede ser un almacén, mañana puede ser un salón de belleza, etcétera. Y esos cambios de uso, obviamente, si no estaban contemplados en el constructor antes de temas de carga y demás, pues definitivamente puede afectar y pueden haber lesiones importantes en la estructura de la propiedad. Normalmente la parte residencial no se ve mucho porque es muy raro que cambie el tipo de uso de la propiedad. Lo residencial siempre, normalmente se suele quedar como residencial. Ahora, en la zona, por ejemplo, Santiago de Santo Domingo, por ejemplo, la zona de Gascue, es muy normal ver que propiedades residenciales pasan a ser de uso comercial. Eso es muy normal verlo allá, por ejemplo, zona como Gascue, que también creo que zona como la zona del Millón. Toda la avenida de Independencia tiene como esas casas que están ahí, que son de las primeras casas que se hicieron aquí en el país. Suelen hacer esos tipos de cambios de uso de propiedad. Y cuando se hacen esos cambios, pues obviamente una casa que se hizo, ¿verdad?, pensando simplemente en usuarios residenciales y que ahora lo coloquen como un uso comercial, donde coloquen ahora rack, almacenes, mercancías de un tipo de peso y demás, pues eso es muy importante contemplarlo. ¿Cuál es el juego aquí? La idea es entender al nivel estructural, que son uno de los tres pilares que siempre menciono en la charla que tenemos aquí en Sumas, que tenemos el estructural, el financiero y el legal. En la parte estructural, muy importante ver cuáles son los materiales de construcción que se utilizan en la construcción. O sea, ¿qué se usó? Si se usó concreto armado, si se puso block, si se hizo a nivel, si se hizo con un sistema liviano, si se hizo con un sistema de acero. Todo ese tipo de construcción te define muy bien si la propiedad, el tipo de uso que se le puede dar a nivel comercial. Y más.
César,
Ajá.
perdón, no, perdóname, continúa y ahorita te hago un par de preguntas que tengo que creo que son importantes.
A ver, esto es muy importante porque, aunque la gente no lo cree, me imagino que Santiago te ha escuchado hablar sobre eso, las propiedades sí se desprecian. Las propiedades tienen normalmente un rango de uso de 50 años, eso es lo normal que se le estima a nivel de depreciación. Obviamente, normalmente cuando nosotros llegamos al punto de poder adquirir una propiedad, hasta el punto de que ya se desprecia, como que los tiempos no dan, pues nunca vemos una propiedad despreciarse prácticamente, porque en el cambio generacional no lo percibimos, vamos a decirlo así. Pero sí pasa, y este tema de los materiales de construcción es un tema muy relevante. Aparte ya de los materiales de construcción, el tema de los estados de columnas y vigas, qué tipo de columna se hizo, cómo se hicieron, si son en acero, si son en cemento, si son en concreto armado, cómo se creó hay por ejemplo, un famoso término de aporticado, hay ciertos términos que no se los quiero complicar a nivel de la audiencia, pero hay términos constructivos que te ayudan a saber, por ejemplo, si una propiedad puede hacerse, se le puede hacer cambio estructural y si se le hicieron, cómo se manejó el escenario de carga, cómo se manejó el escenario. Cómo se manejó el escenario, cómo se manejó el escenario de la parte ya, bueno, valga la redundancia, la parte estructural. La revisión de la cimentación, si está en terreno, qué tipo de terreno está la propiedad, también eso es muy importante. A veces hacen cambio de uso de suelo, por ejemplo, cuando en una zona, por ejemplo, como Gasque, le cambian el uso de suelo a una propiedad. Es muy interesante, y eso lo puedes saber con alguien que haya vivido mucho tiempo ahí, por qué en esa zona solamente permitían casas. Porque a veces no es simplemente por una demanda, sino porque a veces en el estudio de suelo que hicieron en un momento se dieron cuenta de que solamente podían poner casas de un tipo de nivel, de dos niveles, o de tres niveles, o de cuatro niveles. Por ejemplo, eso pasa mucho ahora en la zona del Millón, que no permite edificios de más de cuatro niveles. Preguntar por qué y ir a las oficinas competentes a saber por qué eso se ha mantenido así. Te puede ayudar mucho a entender si esa inversión comercial que quieres hacer, pues obviamente, ¿verdad? No se te va, no va a tener un escenario luego de accidente o de algo que pueda dificultar ya el poderle sacar dinero a la inversión, que es lo que normalmente se busca en la parte comercial, que pueda ayudarte a ser rentable. El tipo de suelo, como ya dijimos, y vuelvo y recalco, el tipo de suelo donde está colocada la propiedad, si es rocoso, arenoso, arcilloso. Qué tipo de asentamiento tiene, con qué base se hizo, si se hizo con azapatas, si se hizo con platea, escúcheme que le pongan términos así, pero para hacérsela más fácil y un resumen, eso normalmente una revisión técnica con un ingeniero le puede ayudar muchísimo a eso. Los tipos de altura y cómo se manejaron las alturas, las distancias entre columnas y cómo manejaron el tipo de carga entre columnas. No sé, sí, tú sabes, Santiago, que si tú entras a un local comercial, por ejemplo, y tú ves que en el centro no hay columnas, pues ahí es muy relevante cuando tú entras entender qué hicieron para manejar la carga del techo. Porque si no hay columnas centrales en el medio del local, pues normalmente eso tiene un manejo de varillaje y un manejo de estructural muy importante para que el que está arriba, pues obviamente ya sea el techo o alguien o si se pretende colocar cosas arriba, pues ya eso esté calculado. Físicamente, a nivel físico, con un ingeniero estructural de cómo están manejando las cargas y qué tanta carga puede manejar el techo y la persona que están arriba. Porque de repente tú estás comprando un local en un segundo nivel y hay un tercer nivel que tú no tienes nada que ver con eso. Pero si tú averiguas bien y de repente el tercer nivel vende o alquila o cambia y cambian el tipo de uso, pues eso puede también afectarte. A veces tú, cuando vas a comprar un local comercial, tienes que saber qué tanta dependencia tienen los dueños y qué pueden rentar en esos locales que te quedan arriba. Porque también, si solamente son oficinas, pues tú dices, bueno, lo que van a ver son puros escritorios y personas. Pero si te dicen, no, yo, ahí si alguien me renta eso para un almacén o si alguien me renta eso ¿qué te digo? Para eventos multitudinarios donde se acumula un sinnúmero importante de personas, como salones de eventos y demás. Pues eso es muy bueno pensarlo, porque si la estructura no está hecha para eso, si inicialmente solo se pensó como oficina, pues de repente, ¿verdad? Pudiera afectarte y como ya sabemos, cuando ocurren temas de efectos o consecuencias estructurales que, aunque no lleguen a tragedia, pero sí se vuelve muy costoso, las remodelaciones y los cambios sobre eso. Así que es muy importante esas evaluaciones y dentro de lo general, el tema de si tiene evaluación antisísmica, ¿verdad? Porque eso también es súper relevante. Asegurarse de que qué tan reforzado y qué tanto pensaron sobre ese tema.
César,
Ya, ajá.
no, te quería preguntar, bueno, Obviamente todo esto suena muy, muy lógico, pero entonces viene una pregunta. ¿Quién nos puede ayudar a hacer esas evaluaciones? Porque es que, como que cuando uno va a ver una propiedad, difícilmente, salvo que uno sea un ingeniero, pues puede tener la certeza de cómo funciona eso, ¿verdad? No sé, me parece, hay algunas
Para
firmas especializadas que nos puedan ayudar a esto. ¿Cómo se puede hacer en realidad, César?
hay compañías que se especializan mucho en el tema de, por ejemplo, de filtraciones y tienen mapa, que pueden mirar con mapa de calor la estructura de la propiedad y ver dónde tienen, por ejemplo, cierto tipo de filtraciones. Pero ya eso normalmente lo hace un ingeniero. No conozco como tal así una compañía que se especialice en inspecciones de propiedad, porque como eso aquí en el país se supone que por ley debe de hacerse. Pero normalmente, ¿verdad? Ya entendemos la discrecionalidad de este país y sabemos que a veces no suele pasar así. Pero el juego es que un ingeniero pueda revisar la obra. Normalmente el ingeniero especializado en eso es un ingeniero estructural. Un ingeniero estructural sería la persona ideal para tú entender la capacidad de la estructural de la propiedad.
Ok,
Sea, tal
un
cual. No es lo mismo un ingeniero civil normal que un ingeniero estructural, para que entiendan eso. O sea, por eso soy específico en el término, para que puedan entenderlo.
ingeniero estructural. Bueno, César,
Exacto.
y normalmente uno cuando va a comprar una propiedad para una inmobiliaria, usualmente a un sitio donde tienen varios, digámoslo así, varias propiedades.
Sí.
César, ¿esas inmobiliarias prestan ese servicio o nos toca contratarla por fuera? ¿Cómo ves regularmente esa transacción?
Algunas inmobiliarias tienen ingenieros in-house, de hecho que son incluso agentes, pero normalmente lo sugerible es que lo contraten por fuera, para que no sean juez y parte en el proceso. Eso, lo ideal es que tengan una opinión neutral de la estructura, porque ¿verdad? Puede verse influenciada las decisiones o el resultado que te genere una inmobiliaria como tal. Pero yo siempre les recomiendo, normalmente, hoy repito, en estructuras comerciales siempre los recomendamos porque es sumamente relevante para los clientes.
Y siguiente pregunta, César, ¿qué tan costoso puede ser ese servicio? Porque
No, si tú supieras, Santiago, que eso depende del ingeniero que busques, pero normalmente eso no cuesta, no suele ser costoso. O sea, hemos hecho inspecciones cuando tú llevas a alguien de experiencia, normalmente de ver la estructura y de tocar, ya se da cuenta rápido de cómo está. Y eso no, o sea, no significa ni siquiera yo digo que un 0.10% del valor de la propiedad. Normalmente algo es costoso cuando significa el 2% del valor o el 3%, pero en este caso está por debajo del 1% del valor de la propiedad, una evaluación estructural de la propiedad. Claro está. Si hay que hacer más análisis a profundidad, pues te lo va a decir y te va a llevar, ¿verdad?, a un punto de negociación. Pero normalmente revisarla como tal, inspeccionarla, pedir información y entender el tema de planos y demás, eso no suele ser costoso.
no suele ser tan complicado? Ah, bueno. César, tú nos decías toda la parte estructural. ¿Qué hacer cuando la propiedad es nueva, cuando la estoy comprando de cero? ¿Cómo hago para verificar también que estructuralmente está bien la propiedad y estoy haciendo un compromiso de compra? ¿Cómo operar en ese momento?
Mira, en las propiedades nuevas debería de ser más fácil, porque se supone que toda la documentación está ahí y está más reciente y más fresco, ¿verdad? Toda la, vamos a decirlo así, la tecnología aplicada en la construcción. Para que no se enrollen mucho, uno se va a lo básico a nivel de infraestructura, que es, bueno, cómo está estructurada la parte eléctrica, todo el tema de las capacidades de voltaje, la capacidad de amperaje. Y si eso está preinstalado en el lugar. Pasa mucho que a veces te venden un producto comercial y normalmente, a diferencia de las casas o los productos residenciales, los productos comerciales, hay que crearle la infraestructura. O sea, solamente te dan el armazón y tú tienes que crear la infraestructura eléctrica también y poner todos esos cables y todo eso. Eso genera a veces, en muchos casos, que haya que afectar la estructura, los muros. Y normalmente, si el constructor no te lo dice o no te dice por dónde tú puedes colocar y poner y demás, pues entonces eso puede influir en la capacidad de carga de la propiedad, porque si tú afectas un muro que puede ser de carga o demás, o haces vibraciones que puedan afectar a la obra, eso puede afectar futuramente al problema de la propiedad. Aparte de la parte eléctrica, también está la parte hidráulica, la parte sanitaria, el tema de las tuberías, cuáles son los diámetros que maneja, dónde están instaladas, los baños, cómo están la batería de los baños, cómo está instalada, cómo está creada el tema fluvial a nivel de drenaje, a nivel del agua, cuáles son el tipo de tuberías que están utilizando y si están pensadas para el tipo de uso que se está pensando usar el lugar comercial. Todo eso influye porque si tú pones tuberías, por ejemplo, y es una zona donde necesita presión o requiere presión, por ejemplo, pasa mucho si el lugar es muy alto, si son de niveles de altura importantes, como los hoteles o torres y demás. Entonces eso puede afectar si no está hecho de la manera adecuada y ya puedes tener fisuras en medio de los muros. Y ahí hay que romper y ya cada vez que tú rompes un muro, debilita la propiedad y la afecta significativamente. También el sistema de climatización. A veces, si el sistema de climatización, o sea, de poner aire acondicionado, no está bien creado, no generaron no crearon cruces de vientos importantes, eso puede afectarte también. Porque ahora hay que pasa que hay que instalar, los lugares de instalar, por ejemplo, los equipos de aire no están pensados, no están previstos a nivel de la carga que puede aguantar, el tipo de. Normalmente, por ejemplo, el tema de la climatización está cubierto por metro cuadrado y por tipo de y por cantidad de personas. Entonces, si no tienen pensado en un lugar donde van esos equipos, en la capacidad de carga que puede manejar, pues eso también es un problema. Y el tema también de las telecomunicaciones, el internet y demás, cómo está generado, cómo está la infraestructura para poder crear todo eso. Vuelvo y repito, todo esto es bueno pensarlo porque si hay que crear, si hay que demoler para volver a hacer, para poder colocar eso, normalmente esas son cosas que afectan la estructura. Y si te afecta la estructura, pues obviamente te puede afectar el activo. Te puede generar, ¿verdad? Un problema y normalmente si el activo se derrumbo de más, pues ya sabes que se va el capital abajo, vamos a decirlo así, se quema el capital en ese sentido. Una cosa importante, Santiago, fuera de todo lo que tiene que ver con la parte estructural, es ya la parte de permisologías y normativas y regulaciones. Aunque no, en cierto punto no se lleve a cabo, aquí es muy importante saber quién construye. Cuando son productos nuevos es muy relevante, porque dependiendo de quién construye, yo siempre he dicho que si alguien no tiene nada que perder, pues va a hacer las cosas, ¿verdad? Como decimos aquí, sin ningún criterio. El dominicano dice la brigandina. Pero si es una compañía responsable que tiene, ¿verdad? Que no está esperando, que no como una sola vez, sino que está pensando a largo plazo, pues se va a preocupar porque el uso del suelo sea vigente, la norma de accesibilidad, la zonificación, el tema de las licencias de construcción, las inspecciones, todo el tema también del sistema de incendios, sistema de terremoto, etcétera. Crear una propiedad que esté bajo las normativas importantes y claras, porque normalmente están buscando estar a largo plazo. Así que saber a quién le compras te va a ayudar muchísimo porque son personas que cuando le pidas documentaciones sobre si están llevando a cabo las normativas y regulaciones, no va a tener problema en cedértelas y mostrártelas para que sepa que está comprando una inversión que va a mantener su valor en el tiempo y no va a generar escenarios trágicos.
Bueno, excelente, César. Muchas gracias por estas recomendaciones que nos das hoy y esperamos seguir contando con tu colaboración semana tras semana. Un abrazo y que
Bueno,
tengas una feliz
encantado.
noche.
Gracias igual para todos ustedes también.
En Altio estamos comprometidos en ofrecerte los fondos de inversión más innovadores del mercado, con los cuales tendrás la posibilidad de incrementar y diversificar tu capital. Además, ser parte del crecimiento de la economía real del país. Con nuestro nuevo fondo abierto Liquidez, te damos acceso al mejor equipo de expertos para administrar tu tesorería de la forma más flexible. Visítanos en altiosafi.com, líderes en la administración de fondos de inversión en la República Dominicana.
El nuevo banco JMMB Bank quiere trabajar para ti. Conoce todos sus talentos y capacidades en jmmb.com.do.
Conozcamos la estadística de hoy.
La estadística de hoy llega gracias a AFI Universal. El momento de invertir es ahora.
Bueno, el contrabando de cigarrillos resulta ser un problema latente que afecta a la economía y la salud pública del país. A lo largo de los últimos años, las autoridades han intensificado los esfuerzos para frenar este fenómeno, logrando la incautación de millones de unidades de cigarrillos de origen ilegal. Estudios realizados por la Oficina de Inteligencia para Falsificaciones del Reino Unido han demostrado que, en comparación con los cigarrillos legales, los cigarrillos falsos o sin sellos sanitarios pueden contener 5 veces más cadmio, 6 veces más plomo y un 160% más de alquitrán y un 133% más de monóxido de carbono, así como moho y huevos de insecto. Wow. Mucho ojo entonces si ustedes de alguna manera consumen cigarrillos ilegales. En un experimento realizado por Diario Libre en un colmado, se solicitó ver todas las marcas de cigarrillos disponibles para elegir el que resultara más atractivo. El colmadero, sin inmutarse, colocó en el mostrador cigarrillos de venta legal, así como una cajetilla de Capital, una marca fabricada en Dubái que, a pesar de estar cerrado herméticamente, no contaba con la estampilla distintiva con el mapa de la República Dominicana. ¿Qué es lo que distingue las ventas legalizadas en el país? Ahora, viendo esta estadística de hoy, lo que dice, que es lo más importante, es que el comercio de cigarrillos de contrabando domina el 30% del mercado dominicano, un porcentaje demasiado alto.
En el orden no altera el resultado, escucha el consejo financiero de la semana.
Esta noche, en el orden no altera el resultado, claro que tenemos consejos. Y tenemos consejos para que ustedes puedan negociar sus deudas y mejorar su historial crediticio. Yo creo que nunca sobran los consejos respecto a las deudas y respecto al historial crediticio. ¿De qué se tratan los consejos esta noche, querida Liet?
Por supuesto, hoy vamos a hablar de cómo negociar nuestras deudas y mejorar el historial crediticio. Y bueno, de cómo tomar decisiones más conscientes, recordándole que las deudas en sí no son un enemigo, son un aliado que debemos de manejar y es una oportunidad que siempre tenemos para mejorar. El paso número 1 es hacer una lista clara de las deudas actuales. El primer paso para tomar control es tener la claridad y la intención. No se puede mejorar lo que no se puede ver con precisión. Vamos a anotar a quién le debemos, cuánto es el monto total, cuál es la tasa de interés, cuál es el pago mínimo mensual y si hay atrasos o si todo está al día. Un tip de verdad es que puedes tomar una hoja y un papel para ir desglosando estos puntos o puedes apoyarte de aplicaciones digitales o, aún mucho mejor, una herramienta como una hoja de Excel. Lo fundamental es tener una imagen clara de la situación.
Bueno, el segundo consejito es que si ustedes tienen deudas que de repente creen que los pueden ahogar o definitivamente les están dando muy duro, pues vayan y negocien directamente con quien les prestó el dinero. No se escondan, pongan la cara. La mayoría de las instituciones financieras están dispuestas a negociar si tú muestras disposición para hacerlo. Preséntense, llamen, expliquen su situación y pregunten si pueden reestructurar la deuda, si de repente pueden acceder a un pago con menores intereses, si pueden congelar intereses durante cierto tiempo, si se comprometen a pagar cierta cantidad, etc. Los bancos usualmente tienen programas especiales para evitar que los deudores se atrasen mucho más. El banco, de hecho, tiene interés en que su cartera se mantenga saludable. Así que negocien directamente con quien les prestó el dinero.
El consejo número 3 que les traigo es que nunca aceptemos una negociación que no podamos cumplir. No nos hagamos un compromiso que no podemos asumir. Aceptar condiciones que no se adaptan a la realidad financiera nuestra puede ser contraproducente. La sostenibilidad del plan siempre es clave. Cuando negocies, sé realista. No digas sí solo para salir del paso. Si prometes pagar una cantidad que no puedes mantener, te atrasas de nuevo y eso afecta más tu historial y eso no es lo que buscamos. Asegúrate de que el nuevo plan que tomes en estrategia se adapte a lo que realmente puedes pagar cada mes. Incluso si es poco, lo importante siempre es la constancia y cómo encajar ese monto en tu presupuesto mensual. Más vale una cuota menor y cumplible que una elevada que termine generando más presión.
Me gustó ese consejito, Liet. Viene otro consejo. Si usted quiere pagar rápidamente sus deudas, pues entonces hay dos caminos. Bueno, hay muchos caminos, pero los dos más populares son el método bola de nieve y el método avalancha. El primero, el método bola de nieve, como ya lo hemos discutido aquí en Sumas, pero queremos recordárselos, es el método mediante el cual se paga primero la deuda más pequeña, la de menor valor. Y con eso, pues sentimos que sí estamos aliviando la cantidad de deudas que tenemos. Es un impulso psicológico importante. Y adicionalmente, cuando hemos terminado de pagar esa deuda, que es la de menor valor, pues lo más importante es que usemos ese dinero para continuar pagando la que le sigue en tamaño. Método bola de nieve. El otro método es el método avalancha, que consiste en que ustedes paguen primero la deuda que tiene la tasa más alta de interés, es decir, por la que están pagando un mayor monto. Así, en teoría, bueno, en teoría no, en realidad, lo que ocurre es que ahorramos más dinero a largo plazo, dejamos de pagar muchos menos intereses. A mí me gusta mucho más el método avalancha, sin embargo, el método bola de nieve, como les decía yo, tiene como ese impulso psicológico que nos ayuda a motivarnos. Empleen el método que quizás entienden que les funciona más a ustedes, que los motiva más y que los ayuda más rápidamente a pagar sus deudas con entusiasmo, con energía y con alegría. Lo que importa es ponerse la meta clara y empezar a desarrollarla.
El consejo número 5 es que si ya están en buró, es momento de tomar una acción estratégica. Usen una carta de negociación. Si ya estás reportado, puedes enviar una carta al banco pidiendo llegar a un acuerdo. Pregunta si con un solo pago puedes liquidar la deuda total o una parte negociada. Algunos acreedores ofrecen saldar la deuda y realmente las instituciones tienen las puertas abiertas. Conectándolo con el primer consejo, es hacer ir. Conversar, buscar ese aliento con las instituciones. Claro, asegúrate siempre de que los términos del acuerdo se entreguen por escrito. Guarda los comprobantes, ten una comunicación clara, pero siempre toma decisiones estratégicas y de la mano con la institución.
Bueno, y si no pudieron aplicar ninguno de estos cinco consejos, pues el sexto sí es indispensable que lo apliquen. Es decir, si ya su historial de crédito no es el mejor, no se preocupe, que sí se puede reconstruir el historial de crédito con disciplina. Es decir, salir del buró de crédito, salir de los reportes financieros no es imposible. Y mejorar nuestro score o nuestro historial crediticio tampoco lo es. Primero, arranquen por pagar esas deudas que son mucho más fáciles, es decir, los servicios públicos, por ejemplo, que primero son indispensables, tenemos que pagarlos, pero páguenlos puntualmente. De esta manera comienzan ustedes a mejorar su score crediticio. ¿Cuáles? La luz, el internet, el celular, bueno, aquí en República Dominicana la televisión por cable, todos estos servicios que usualmente se reportan al buró de crédito. Páguenlos puntualmente y verán que comienza a mejorar la cosa. Si ya no tiene créditos, pues puede empezar con uno pequeño o una tarjeta de crédito para demostrar buen comportamiento. Ojalá que esa tarjeta de crédito tenga un cupo bastante restringido y ustedes solo la utilicen con el dinero que tienen para pagar al final del mes, para que no van a tener complicaciones. Todo esto les ayuda a sumar puntos en su historial de crédito. Y claramente, algo indispensable, revisen su historial en el buró de crédito una vez al año por lo menos. Recuerden que en República Dominicana es gratis hacerlo para verificar que ese historial de crédito esté limpio, esté en óptimas condiciones. Si bien el historial de crédito no tiene que ser perfecto, aunque es lo deseable, pues lo que sí es una realidad es que siempre se puede mejorar con constancia y con disciplina.
Ya podemos resaltar que las deudas pueden ser parte del camino hacia nuestras metas. Lo importante aquí es que las decisiones que tomemos en torno a ellas estén bien informadas, bien planificadas, alineadas con nuestra realidad financiera. Yo confío que con estos 6 pasos, estos 6 consejos, podemos empezar a negociar ordenar nuestras finanzas y mejorar poco a poco el historial crediticio. Recuerda, pedir ayuda, negociar con honestidad y ser constante puede cambiar tu futuro financiero. El próximo martes nos reencontramos aquí mismo con más herramientas prácticas para lograr esa estabilidad.
En Pioneer, trazamos una línea que abre caminos hacia la innovación, la sostenibilidad y la protección de nuestro entorno. Impulsados por capital 100% dominicano, expandiendo el aporte de nuestros inversionistas y procurando que el beneficio retorne para todos. Es así como creamos un mejor futuro, el futuro que merece recibir un país que ha dado tanto. Hoy por todos, Pioneer, primera sociedad administradora de fondos de inversión.
Seguramente muchos extrañarán esta noche la dulzura, la energía y la voz de Catalina Gutiérrez, pero esperamos que también aprecien el esfuerzo que hacemos para contarles de temas de sostenibilidad aquí en Sumas. Miren, recientemente en el país tuvo lugar la Expo Sostenible 2025. Liet, ¿tú sabes quiénes se reunieron y para qué lo hicieron?
Claro, te cuento un poco. La Expo Sostenible 2025 reunió a representantes de instituciones públicas, empresas privadas, organismos internacionales para abordar temas clave como el manejo de residuos, el cambio climático, las energías renovables y la economía circular. Este evento fue un hito y realmente fue el pionero porque fue la primera expo de sostenibilidad que se hace en el país.
Bueno, bien interesante, un tema en el cual creo que todos debimos haber participado. Me llama la atención lo que señalabas, que participó mucha gente, participó la academia, participaron comunidades y abordaron diversos temas. ¿Sabes particularmente qué temas se trataron en la expo?
Claro, sí, mira, fueron paneles, conferencias, actividades interactivas que fomentan la conciencia ambiental y que promovieron alianzas estratégicas entre los diferentes sectores. Se hablaron de compromisos con energías renovables, estrategias y, bueno, iniciativas de movilidad sostenible por igual. Estos son temas que reflejan el compromiso creciente del país con la sostenibilidad.
Sí, y yo creo que es importante señalar que durante la apertura del evento, pues participó el Poder Ejecutivo a través del ministro de la Presidencia, el señor José Ignacio Paliza, y del director del Instituto Nacional de Aguas Potables y Alcantarillados, el INAPA, el señor Wellington Arnott, quienes resaltaron la importancia de fortalecer el compromiso con el cuidado del planeta. Mucho ojo, esta no es una responsabilidad del gobierno. Esta es una responsabilidad de todos los que habitamos este planeta. Y allí, adicionalmente, se discutieron iniciativas para equilibrar el crecimiento económico con la protección del medio ambiente y el bienestar social. Y es que recordemos que lo uno no va en contravía de lo otro, sino todo lo contrario. Es decir, están alineados en esos tres ejes que trata la sostenibilidad. Yo creo que siempre podemos encontrar una respuesta favorable, no solo para vivir mejor hoy, sino para prepararnos para el futuro. ¿A ti te gusta la sostenibilidad o no, Liet?
Claro, por supuesto, y trato de practicarla día a día.
¿Y has hecho alguna iniciativa sostenible o no?
Claro, por supuesto, en casa tratamos de manejar la electricidad de manera justa, también el tema del agua, el reciclaje, bueno, esas son cositas que podemos hacer todos día a día. Hay muchos centros de acopio por igual en la ciudad, y bueno, son cositas que día a día hacen, forman algo, parte de algo grande.
Oye, exactamente, me gusta mucho eso que tú dices, porque es como granito a granito logramos construir una montaña que proteja precisamente todo el entorno social y todo el entorno medioambiental, sin olvidarnos claramente de la parte financiera que la necesitamos para tener una mejor vida. Es que la sostenibilidad se trata de eso, tener una mejor vida. Y como tú dices, muchas veces creemos que hay que hacer grandes cosas, que hay que participar en grandes proyectos, que hay que invertir en grandes iniciativas para poder tener cambios. Y no, la realidad es que si todos nos sumamos con nuestra voluntad y con un pequeño acto, seguramente el cambio comenzará ya y veremos los resultados muy pronto. Así que la Expo de Sostenibilidad 2025 nos invita a seguir contribuyendo de manera sostenible con el país.
Finalmente, en sumas, la frase a recordar.
La frase a recordar llega a todos gracias a Finanzas a la JMMB, pensiones, préstamos, fondos mutuos e inversiones.
La frase de hoy nos recuerda una realidad de la vida, algo muy práctico que siempre debemos tener presente. Y viene del señor Johann Wolfgang von Goethe. Sí, señores. Él nos dice, bueno es en verdad adquirir, pero es mucho mejor conservar. Y es que hoy en día muchas veces estamos tan pendientes de cambiar las cosas, de actualizarlas, que no nos preocupamos por conservarlas. Y conservar nos permite ahorrar muchísimo dinero y adicionalmente, ¿por qué no?, encariñarnos, tener ciertos vínculos con algunas cosas que cuando las conservamos, pues pueden estar atadas a ciertos recuerdos, pueden estar atadas a ciertos momentos interesantes. Así que adquirir es importante, pero no solo basta adquirir, hay que conservar. De hecho, hablando solamente de inversiones y de dinero, si usted lo adquiere, pero lo gasta rápidamente, pues su vida financiera no va a ser tan complaciente ni tan tranquila. Pero si usted lo adquiere y lo conserva o lo invierte, posiblemente su futuro va a mejorar realmente y a fondo. Mi querida Liet, ha sido un placer compartir contigo esta noche y contigo Ivette también. Así Esperamos es, que bien. Haya sido de gusto esta horita para nuestra audiencia.
Así mismo es. Muy buenas noches a todos nuestros oyentes.
Muy buenas noches.
Termina un día en el que sumamos a tu vida. Mañana regresamos con más contenido, más informaciones y más posibilidades.